Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María. Meditación para el Viernes Santo. Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a intentar hacer una contemplación del misterio de la pasión, pero sobre todo haciendo una meditación de las siete palabras, de esas palabras que fueron para nosotros como un testamento vivo que aparecen en los cuatro evangelios y que son para nosotros vida, fuerza y salvación. Porque estas palabras, queridos hermanos, fueron dichas por Jesús desde la cruz, desde esa manifestación gloriosa del amor de la Santísima Trinidad. Porque para el Evangelio de San Juan, la elevación de Jesús en la cruz es un momento de glorificación, porque en esa glorificación está, de una manera fuerte, intensa, oficial y con el mayor poder posible, manifestando al mundo el amor del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y obviamente que en ese momento, en ese misterio tan profundo, en donde la muerte de Jesús en la cruz significa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, amor para el hombre, nos da unas palabras excelsas. San Pablo nos dice que Cristo se ofreció en la cruz por nuestra salvación a impulsos del Espíritu Santo. Es decir, siempre va actuando el amor. Jesucristo fue crucificado y pasó por toda esa dolorosa pasión voluntariamente. Él tenía todo el poder para poderse separar y aniquilar a todos aquellos que lo estaban haciendo sufrir. Pero como dice San Pablo, cuando nos invita a tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, es cuando escribe ese precioso himno cristológico. Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró, no se apegó a su categoría de Dios, sino que al contrario, se despojó de sí mismo como de esa gloria, de esa manifestación de la divinidad que sí estaba en su ser, aunque de una manera oculta, para poder pasar entre nosotros como un siervo, como un esclavo. Y se humilló tanto, tan profundamente se humilló para nuestra salvación, hasta una muerte, y una muerte terrible, una muerte humillante, una muerte en cruz. Jesús, para que nosotros fuéramos al Padre, escogió el camino de la cruz. porque nos tenía que redimir también y tenía que santificar y darle un sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor y obviamente a todo lo que podemos padecer en este mundo cuando vamos en nuestro caminar hacia el Padre Eterno, hacia la casa del Padre. Pues bien, después de tanta humillación, después de tanto sufrimiento, y gloriosamente porque Jesucristo para el Evangelio de San Juan, al ser elevado en la cruz, es un momento de entronización. Es decir, Cristo está siendo elevado hacia lo alto y pone su trono de gloria, su trono de victoria desde la cruz. Y nos enseña a todos nosotros que también desde nuestra cruz, unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si queremos reinar con Cristo, pues tenemos que estar crucificados con Cristo para poder resucitar con Él y estar con Él sentados a la derecha del Padre. Pues bien, en ese contexto hay una tentación satánica a través de los fariseos, porque estas palabras vienen del Evangelio de San Lucas. Y en San Lucas, en las tentaciones de Jesús en el desierto, dice al final que el demonio se apartó hasta el tiempo oportuno. Y vino el tiempo oportuno. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y entonces vamos a creer en ti. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo baja de la cruz? Pues ya no tendría sentido el sufrimiento que nosotros ofrecemos por la salvación de las almas y por amor a Dios. Y nosotros tenemos que decir, gracias Jesús, porque no bajaste de la cruz. Si hubiera bajado de la cruz, hubiera cedido a una tentación. Porque para ser hijo de Dios no tenía que bajar de la cruz. Al contrario, precisamente porque es el Hijo de Dios, con todo su poder y con toda su autoridad, permanece en la cruz por nuestro amor, para enseñarnos que ese es el camino del amor, de la santificación, para ir al Padre. Y responde precisamente como un Hijo de Dios. No tiene que demostrar bajando de la cruz que es el Hijo de Dios, sino al contrario, es Hijo de Dios porque exclama y se dirige a su Padre y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así responde un Hijo de Dios ante las blasfemias, ante las burlas y ante esa crítica, burla, tentación de decir, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y aquí Jesús, desde la cruz, nos está dando a entender y nos está enseñando que toda adversidad, que toda violencia, que toda forma de odio, de persecución, por hacer la voluntad del Padre, siempre vamos a vencer a través del perdón. Pero este perdón también tuvo una resonancia para todos los tiempos, una resonancia cósmica. Aquí Jesucristo oficialmente está reconciliando a toda la humanidad con el Padre Celestial y nos está abriendo las puertas del cielo, como lo demuestra a continuación. Jesús en la cruz, uno de los que estaba a un lado crucificado con él, en una situación en que tenía que estar pidiendo perdón a Dios, pero en el mismo momento de la agonía, cerca de la muerte, se estaba exponiendo terriblemente a la eterna condenación, burlándose de Jesús. Otra vez, si es cierto, si tú eres el Hijo de Dios, usa tu poder, bájanos a nosotros, etcétera, etcétera. Terrible, otra tentación, pero Jesús permanece callado en esa oblación y en ese ofrecimiento al Padre, porque ya había dado esa una respuesta a esas ofensas. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero aquí el buen ladrón defiende a Jesús. Y en ese acto de generosidad, en ese acto de compasión, de piedad, de ayudar a Jesús, de callar al otro, que dijo, no temes a Dios ni siquiera en el momento de la muerte, nosotros somos culpables y merecemos lo que estamos padeciendo. Él es inocente. Y una plegaria hermosa que algún día todos debemos de decir a la hora de nuestra muerte. Jesús, Él lo dijo de esta manera, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y obviamente, bueno, pues Jesús ya está en su reino. Nosotros tenemos que decir a la hora de nuestra muerte, Jesús, tú que estás en tu reino, acuérdate de mí. Porque queremos escuchar las mismas palabras. Queremos que Jesús nos diga a nosotros, como le dijo al buen ladrón, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué circunstancia tan extraordinaria para el buen ladrón! Los que mueren y ese mismo día van al cielo son los santos. Mientras tenemos vida, es posible santificarnos por más pecados grandes, inmensos, gigantes que podamos tener. La misericordia de Dios siempre va a triunfar. El buen ladrón, que también había sido un asesino, en esos momentos que tuvo de agonía, no solamente purificó todos sus pecados, sino que al mismo tiempo se santificó para que en ese día que murió pudiera ir con Jesús al cielo sin pasar por el purgatorio. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gracia tan especial! ¡Qué gracia tan extraordinario! ¡Qué espantoso y qué terrible que Satanás pudiera estar seguro de todo lo contrario! Que desde que amanece un nuevo día, él ya casi está seguro o está plenamente seguro que muchos en ese día van a estar con él en la eterna condenación. ¿Qué momento tan importante será la hora de nuestra muerte? Donde vamos a cruzar hacia la eternidad. Como si todo lo que estuviéramos viviendo en este tiempo, en nuestra existencia, realmente fuera un sueño, porque al morir vamos a entrar en una conciencia plena, mayor, totalmente lúcida, y todo lo que vaya a suceder en adelante será justicia pura. Obvio que da un santo temor pensar en ese momento. Pero bueno, pues, como he estado repitiendo en ocasiones, si mi vida no ha estado bien, podemos darle la vuelta a la página y desde hoy iniciar una nueva vida. Porque queremos llegar serenos, tranquilos, a la hora de nuestra muerte. Como algunas veces lo he llegado a escuchar de algunas personas, que con una gran serenidad y una gran paz, sabiendo que están en fase terminal, dicen bellamente, ya estoy preparado o ya estoy preparada. Que todos nosotros lo podamos decir con una fuerte convicción, Señor, ya estoy listo. que salgas a mi encuentro y vengas por mí. Bueno, aquí nuestro Señor nos deja nuevamente una herencia extraordinaria. Nos dice el Evangelio que Jesús, desde la cruz, viendo a su madre y al discípulo que tanto amaba, dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Y dice que el discípulo la cogió y se la llevó a su casa. Es decir, la introdujo en todo su ser existencial, como explica Benedicto XVI. Y obviamente que para nosotros nuestra casa, pues es todo nuestro ser, es nuestra alma, donde vive la Santísima Trinidad dentro de nosotros, porque somos templos vivos de Dios. Y si nosotros no tenemos esa gratitud, y si nosotros no tenemos esa apertura y sencillez para que María pueda reinar y vivir en nuestro corazón por una especial consagración que hacemos a su corazón inmaculado, nuestro camino de salvación se pone terriblemente en peligro. Si luchando por hacer las cosas bien, podemos muchas veces fallar. Ahora todos aquellos que realmente viven en frialdad, no son marianos, no buscan a María Santísima, no consuelan su corazón, no se encomiendan a ella, no rezan el Santo Rosario, no leen lecturas espirituales que les ayuden a amar más a María Santísima, ¿qué peligro están de condenarse para siempre? Porque todos aquellos que se refugian en el corazón de María y permite que María Santísima entre en su corazón y te vaya revistiendo con sus virtudes, es una señal de gran predilección cuando el Espíritu Santo te lleva al corazón de María. Palabras de un gran santo, San Luis María Griñón de Montfort. Gracias, Señor, porque nos dejaste a tu madre. Gracias, Señor, porque en María Santísima tenemos una protección extraordinaria contra el mal, contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, contra esos enemigos del alma. Sí, es un día de dolor, es un día de sufrimiento, pero también es un día de agradecer enormemente que María también dijo un sí y no solamente nos acogió o acogió al apóstol, un apóstol bueno, un apóstol virgen, un apóstol virtuoso, sino que estaba acogiendo como hijos también al romano que lo estaba crucificando, a los judíos que habían intrigado, a todos los pecadores, porque ella, llena y plena de gracia, siempre está también con sus oraciones, con sus súplicas y con su acción maternal, buscando la salvación de todos sus hijos que viven en este mundo. Nuevamente nuestro Señor desde la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Catecismo de la Iglesia Católica y también Benedicto XVI nos dan una explicación muy equilibrada para que no haya malos entendidos. ¿Por qué? Porque podemos ir a un extremo como Calvino, como los protestantes, como Lutero, que este Calvino dice que Jesús en la cruz experimentó los tormentos del infierno. Claro que no, ¿sí? Y luego ponen a Dios Padre como un monstruo, ¿verdad? Que descarga toda su ira en su Hijo. No, tampoco, ¿verdad? Hay que entender las cosas con una coherencia. Pues Dios Padre estaba también actuando a través de Jesús. ¿Sí? Él siempre decía, las obras que yo hago no son mías, son las que yo veo hacer a mi Padre. Las palabras que yo digo no son mías, son las que yo escucho hablar a mi Padre. ¿Sí? Eso quiere decir que siempre el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Nunca se puede romper el misterio trinitario. Es imposible que el Padre abandone al Hijo. Pero, en un sentido, y también por deseo de Cristo, ¿sí?, que oculta su divinidad, explica San Juan de la Cruz que la sensibilidad de Jesús experimenta el abandono de la divinidad. Pero eso porque también estaba de acuerdo el Padre, estaba de acuerdo Cristo, estaba de acuerdo el Espíritu Santo, ¿sí? Este grito no es un grito porque, Padre, ¿dónde te quedaste, no? ¿Dónde estás? No, hay que saberlo equilibrar. Y por eso también Benedicto XVI explica, que también viene en la tradición, que Jesús está recitando el Salmo Mesiánico. Y si ustedes ven el Salmo Mesiánico, es toda una descripción literal también de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Pero más que nada, es un salmo de confianza en el Padre, de confianza en el amor de Dios, que recuerda los hechos del pasado. Tú salvaste a nuestros padres cuando clamaban a ti y nunca los abandonaste. ¿Sí? Es un salmo de confianza y al mismo tiempo Jesús nos está dando una lección. Que pase lo que pase, en los gozos, en las alegrías, pero también en los sufrimientos, siempre tenemos que orar, hacer oración, insistir en nuestra oración, porque Jesús, orando, se estaba preparando para retornar a la casa de su Padre. Siguientes palabras, nuestro Señor que dice, tengo sed. Obvio que tenía sed física, pero él va más allá, ¿sí? Tiene sed de que el misterio de la salvación, de la redención, de todo lo que él ha hecho, tenga frutos, tenga efecto. Es decir, tiene sed de nuestro amor. Como le dijo a la samaritana, dame de beber, que en el Evangelio de San Juan es, tengo sed de tu fe. Y al decir de tu fe, también de tu fe amorosa o de tu amorosa fe. Tengo sed de tu conversión, tengo sed de tu santificación, tengo sed de tu salvación. Es un deseo y un anhelo ardiente que Jesús siempre tendrá hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Siempre estará sediento de almas. Y claro, si nosotros también entramos en esa dinámica de salvación, es porque tenemos un pedazo del corazón de Cristo plasmado en nuestro ser. Cuando una persona anhela profundamente y entrega toda su vida a la salvación de las almas. Nuestro Señor también dice, todo está cumplido. Realizó perfectamente la voluntad de su Padre y se puso también como un ejemplo para que todos pudiéramos seguir sus huellas. Todo estaba cumplido, todo estaba bien hecho. Reveló al Padre, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos por Satanás. Convirtió a muchos pecadores y al fin estaba haciendo una manifestación extraordinaria del amor de la Santísima Trinidad hacia el mundo, hacia el hombre. Y al mismo tiempo, al decir todo está cumplido, pues ya preparaba su corazón para poder plenamente ir hacia su Padre, de dónde había venido y hacia dónde iba. Bueno, Tal vez a la hora de la muerte nosotros no vamos a poder que decir que todo está perfectamente cumplido en nuestra vida. Pero si todos los días meditamos el Evangelio, la palabra de Dios, si comulgamos con la mayor frecuencia posible y vamos detectando cuál es la misión que Dios nos tiene día a día en este mundo, y lo hacemos con toda la fuerza de nuestro amor, sí vamos a poder decir, aunque tal vez no todo, pero Padre, luché con toda mi alma para cumplir muchas cosas que me llegaste a pedir. Palabras finales, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para poder morir así, así se tiene que vivir. Porque obvio que Jesús siempre encomendaba su espíritu al Padre. Porque lo dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo la obra que Él me encomendó realizar. Es decir, era su alimento, que quiere decir su vida, su fuerza, su paz, la razón de su existir. Entonces también para nosotros el cumplimiento de la voluntad del Padre tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestra vida, nuestra alegría, nuestra felicidad. Realmente tiene que ser algo que nos defina para poder siempre estar en sus manos, en sus brazos. En tus manos pongo mi espíritu, para que nuestro entendimiento y nuestra voluntad y todo nuestro ser, durante toda nuestra vida, siempre esté en las manos del Padre. Porque si queremos morir de esa manera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque así se tiene que vivir durante toda nuestra vida. El Evangelio dice que Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En la teología del Evangelio de San Juan, ese grito, queridos hermanos, es el grito de un rey que ha triunfado. El grito de un rey conquistador que ha triunfado en la batalla. ¿Por qué? Porque Cristo murió de amor. Y ante tanto odio, ante tanta maldad, ante tanta perversidad, ante tanta violencia satánica, triunfó ese corazón manso y humilde. Y si nosotros también queremos triunfar en Cristo, aquí, en estas siete palabras, queridos hermanos, tenemos todo un programa de vida. Realmente, queridos hermanos, refugiémonos en el corazón inmaculado de María Santísima. Pidámosle que nos ayude a consolar a Jesús y pidámosle a Jesús que nos ayude a consolar a María Santísima. Y que María Santísima nos ayude y el Espíritu Santo también como un programa de vida a vivir estas siete palabras que son fuerza, que son luz, que son vida, que realmente son un amoroso testamento que nos dejó Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.